¿Estamos preparados para una invasión zombie? Bueno, no te lo pregunto en broma, ¿eh? A mí cuando me lo han contado esta mañana tampoco me lo creía, pero parece que en Estados Unidos, donde si no, se lo han tomado bastante en serio. De hecho, tienen una guía de supervivencia ante un supuesto apocalipsis zombie que ha publicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de ese país. El plan se llama Complan 888 y se basa en una guía que tengo aquí ahora mismo encima de la mesa y que detalla todo lo que tendríamos que hacer si se desata ese apocalipsis zombie. Una guía en la que en la primera página ya dice: este plan no ha sido diseñado como una broma. Quizás el manual que utilizó Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z, en la que se enfrenta a los zombies y logra descubrir la cura que acaba con ellos.
Jerry, ¿qué ocurre?
Esa escala mundial.
¿Sabemos ya cómo combatirlos?
No lo sabemos.
Hoy me acompañan para abordar este asunto Daniel Gascón. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí un fan del mundo zombie.
Me lo imaginaba totalmente, Agredano, sí, por eso hemos dicho, el tema del zombie lo tenemos que tratar los miércoles que viene, el que viene Antonio Agredano. Oye, pero chicos, fijaros, una pandemia mundial, Filomena, el estallido de un volcán que era algo inimaginable, una guerra también en Europa, la última dana. Para muchos lo único que nos faltaba era esto, ¿no? El apocalipsis zombie.
Bueno, no estaría mal.
Es para completar el círculo, la cuadratura del círculo.
A lo mejor, Pilar, las cosas van a mejor.
También pueden ir a mejor, nunca se sabe.
A lo mejor debemos permitir que no gobierne un zombie. Pero qué terrorífica es la idea del zombie y cómo ha acompañado a tantas generaciones del terror, ¿eh? Los vampiros, todo esto van de capa caída, pero los zombies, sin embargo, están en un auge. A lo mejor tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos, efectivamente alienada y con tantos problemas, que a lo mejor una invasión zombie sería casi el peor de los problemas, ¿no?
Era interesante que había, en el informe decían cómo te tenías que enfrentar a los diferentes tipos de zombies y, por ejemplo, la amenaza que suponía los zombies vegetarianos, ¿no?
Ha sido impactante.
Esos son los que te dejan sin alimento, ahora vamos, claro, a hablar de ello, ¿eh?
Y luego era, ¿no?, que cada vez que había una baja humana, no solo perdías a uno de tus tropas, sino que los otros ganaban una, ¿no? Y que no se les aplicaban las leyes de la guerra, ¿no? Que bueno, entonces en eso son un poco como a los humanos porque al final tampoco se las aplican, ¿no? Pero había muchas cosas. Luego pensaba que los españoles me asustaba, pero luego dije, bueno, pero nosotros tenemos la Santa Compaña, ¿no? El Cid que ganaba batallas después de muerto, sí. Y ahora todo el revival este de Franco. Entonces nosotros tenemos un poco de experimentación con zombies.
Bueno, el caso es que los zombies siempre crean una fascinación, ¿no? De hecho, fijaros todas las series y todas las películas que hay en torno a este asunto. Hemos salido a la calle, ha salido concretamente mi compañero Íñigo Palomar para preguntar qué harías tú si se desatase un apocalipsis zombie. Bueno, se ha ido incluso a una farmacia para conocer si tienen medicamentos para combatir la mordedura del zombi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que mira, estamos hablando sobre esta publicación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, un plan antizombis, ¿no?
¿Cómo vamos a tener plan antizombis, por favor?
Oye, que no es ninguna broma, que Estados Unidos se lo toma muy en serio.
Ni medicación, no vendemos nada.
Un ibuprofeno.
Nada, tampoco.
Vale, gracias, señores, hasta luego. Usted se ríe, pero no es broma. Disclaimer, atención, este plan no ha sido diseñado como una broma. ¿Usted qué hace?
Pues yo dejarme. Y así me olvidaría de los problemas.
Que te coman.
Claro. Hombre, ya total, ¿para qué?
Y tú pasas a comer al resto.
Claro, es que no tengo mucha fuerza física, entonces correr... Digo, vean, me dejo llevar y ya está.
Y ya está.
Y ya de primera digo, pues vean, me uno, yo con la masa. Venga.
Sí, me rindo.
No como Brad Pitt
es demasiado Brad Pitt.
Vale.
Es demasiado.
Vamos a preguntarle a este señor taxista. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si se desata el apocalipsis zombie, ¿usted qué hace con el taxi?
Yo lo dejaría en el garaje porque es eléctrico y me cogería otro coche y me iría al campo.
La autonomía no tiene para oír del apocalipsis zombie, ¿no?
Yo creo que con este coche no sería aconsejable, ¿no? Porque si viene mucho muerto viviente detrás de mí, lo mejor es llevar un coche en condiciones, ¿no?
En condiciones. Vale, gracias. Hasta luego. Vamos a preguntar un autobús. ¿Qué tal, señor conductor? Buenas. Un apocalipsis zombie se desata. ¿Usted con el autobús qué hace?
Salir corriendo, ¿no?
¿Y no aprovecharía el autobús para atropellarlos a todos?
Hombre, si pudiera, es que pasamos como la empresa, me echaría de la...
Ah, entonces sí, también le echaría, ¿no? Aunque se desatara el apocalipsis zombie.
Yo me salvaría, pero me echaría del trabajo, ¿no? En este momento no salía.
Bueno, ya veis que coña hay un rato, ¿eh? La gente se lo toma con humor, pero bueno, hay que decir que esa guía de supervivencia está publicada en Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿sabéis cuál sería el peor lugar para sobrevivir a un apocalipsis zombie?
¿Según la guía o por intuición?
Sí, por intuición.
Bueno, las ciudades, ¿no? Que están más pobladas, ¿no? Cuanto más pobladas estén, más enemigos potenciales.
Eso es, buen razonamiento. Mira, en Estados Unidos sería, lógicamente, Nueva York y en España, Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, solo en el cementerio de la Almudena, en Madrid hay 5 millones de personas enterradas, imagínate. A eso hay que sumarle que en Madrid viven 3,2 millones de habitantes que podrían ser zombies en potencia. Bueno, que si vienen por aquí en Madrid, yo me voy al Retiro, porque parece... Y me meto en el estanque, ¿eh? Porque por lo visto, los zombies de toda la vida se sabe que no pueden nadar.
Bueno, ahora los modernos zombies se mueven con más garbo. Antes, en las películas antiguas, eran como muy pesados y todo esto. Pero ahora en las últimas películas...
Les costaba andar, ahora van más fluiditos, ¿no?
Sí, han visto los guionistas que era ahí un fallo en la narración y ahora son... En fin, cuidado con los zombies de ahora, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué dice ese manual anti-zombies que, como decíamos, tienen en Estados Unidos. Para empezar, se parece mucho a guías que ya hemos comentado aquí en la tarde ante desastres naturales. Dice que durante los primeros días del cataclismo, hasta encontrar un campo de refugiados sin zombies, se recomendaría tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cuchillos, radio a batería, cinta adhesiva, ropa, documentos importantes de DNI, pasaporte, suministros de primeros auxilios, aunque si un zombi te muerde no valen de nada. Esto también lo dice la guía. Este plan también señala que tenemos que tener claro un lugar para reencontrarnos con nuestras familias en caso de que los zombies invadan nuestro hogar. Tenemos que hacer una lista de contactos en el teléfono móvil con servicios de emergencia y nuestros familiares más cercanos. Y por último, os estoy haciendo un resumen, ¿eh? Porque el manual tiene 30 páginas. Bueno, por último, tienes que trazar una ruta de evacuación para escapar rápidamente. Pues este plan antizombie, bastante friki, lo conoce perfectamente nuestro siguiente invitado, que es Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de este plan antizombie de Estados Unidos, que hay que decir que tiene truco. Es decir, que nadie se asuste, que no se espere que haya un ataque zombie.
No, esperemos que no. Decir que conozco el plan perfectamente y a su vez que friki es un poco ahí... Pero sí, no hay ataque zombie. De hecho, realmente hay un doble plan. Hemos estado hablando, como bien mencionabas antes, del Centro de Control de Enfermedades, que efectivamente es una guía pues sobre una especie de protocolo sobre lo que habría que hacer, ¿no? Mencionabas tú un poco las guías maestras o las líneas maestras. Pero es verdad que luego hay otro, en nivel de seriedad, quizá incluso más interesante también, que está hecho por el Comando Estratégico del Departamento de Defensa, que es un protocolo perfectamente definido sobre lo que tendría que hacer incluso el propio ejército en el caso de un ataque zombie. O sea, ya no recomendaciones hacia la población civil, sino el propio ejército tendría ya una serie de líneas maestras perfectamente definidas en caso de que se diera esa eventualidad.
Pero esto al final es puro marketing, es decir, hago una guía de supervivencia contra cualquier emergencia y digamos que la visto con este tema de los zombies para llamar la atención y que la gente se la lea, ¿no?
Efectivamente, aquí, y tanto la primera cuestión que mencionabas como la segunda. En el caso del Centro de Control de Enfermedades, al principio de todo, hacen una especie de disclaimer, ¿no? Dicen algo así como, sabemos que la gente va a estar más preparada para una incidencia, una pandemia, una catástrofe real, si les damos indicaciones para algo imaginario. Para un escenario imaginario. Y en el caso de este protocolo definido para el ejército, lo que comentan, esto es una cuestión más diplomática, es que introducen el caso ficticio de los zombies precisamente porque no quieren introducir nombres o identidades de terceros países que, en un caso de realización de plan de contingencia estratégico, pudiera generar algún tipo de animadversión o de suspicacia a esas terceras partes.
¿Conoces la guía? perfectamente, Javier, que es lo más, bueno, lo que más te ha sorprendido de esta guía, bueno, esta guía antizombie.
Más que perfectamente la conozco, y lo que más me sorprende, creo que era Daniel quien lo decía antes, era el caso de los zombies vegetarianos, ¿no? Porque claro, especifican perfectamente cómo pueden ser un peligro para la deforestación, incluso llegan a decir, y para la seguridad de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo, pero bueno, hacen una guía bastante específica de los tipos de zombies que puede haber, los puede haber electromagnéticos, ¿no? Yo creo que lo que no hay es nadadores, como bien decías antes. Entonces,
no,
eso
salva
es
el agua, no,
el
salva
agua se apuesta segura.
Eso sí. Hace no mucho que los zombies de esta época precisamente se iban a hacer vegetarianos porque ya si se tenían que comer el cerebro de las personas iban a quedarse con hambre.
Pues iban a encontrar mejor, poca chicha, ¿no?
Por eso digo, a lo mejor esta es la alternativa, ¿no? Comerse un apio.
O sea que realmente hay comités dedicados a imaginar posibles catástrofes y plantear posibles soluciones.
Sí, los hay, pero también lo que hay es comités encargados de imaginar situaciones a priori ficticias para diseñar una serie de medidas relativamente protocolizadas que puedan utilizarse en otro tipo de situaciones similares, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? El protocolo que tiene el ejército estadounidense para caso de apocalipsis zombie, es un protocolo que ha servido pues para enseñar conceptos básicos de planificación militar que pueden emplearse en cualquier otro tipo de emergencia, ¿no? Entonces, muchas veces se trata más de eso, de utilizar este tipo de situaciones para poder aplicarlas a otros eventos relativamente similares.
¿En España hay algo así, Javier? ¿Un plan antizombi? Te lo pregunto porque en 2017 creo que fue cuando un senador de Compromís le preguntó al gobierno de Mariano Rajoy si existía algún plan de contención ante un apocalipsis zombie. Es que este es un tema recurrente, no es de ahora, que llevamos ya a vueltas con él ya hace unos cuantos años. Y el gobierno reconoció que no. ¿Existe ya ese plan?
No existe. No existe todavía, que sepamos, pero no existe. Efectivamente, había una señora antes en las entrevistas que decía, bueno, ¿cómo me pregunta usted eso? Hombre, pues es que se lo preguntó un senador al gobierno de Mariano Rajoy en el 2017. Efectivamente, no hay, que sepamos.
Lo que sería en español sería que hubiera 17 planes de contingencia para un ataque extraterrestre.
Y al menos la mitad con perspectiva de género.
También es verdad. También
y ecosostenible.
También, sí, sí. Siempre. Oye, ¿y qué países, Javier, si tienen este tipo de planes? He leído que incluso hay países que los tienen para afrontar una invasión alienígena. ¿A qué? Para todos.
Bueno, en el caso del apocalipsis zombie es un caso muy particular. No tenemos constancia de que haya otros países más allá de Estados Unidos que tengan un plan tan particular. Sí que es cierto que en el caso de Reino Unido, en el portal de transparencia, un ciudadano que preguntó al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa sugirió que la oficina del primer ministro podría tener algún tipo de programa similar. Pero en cualquier caso, era competencia de la oficina del primer ministro y nunca del Ministerio de Defensa. Y en el caso de Canadá, fue un caso gracioso porque en el 2013 un grupo de hackers bromean con una televisión nacional y entonces en prime time aparece el aviso de que va a haber un ataque zombie en Canadá. Eso llega al Parlamento y se debate en sesión plenaria en la Cámara de los Comunes en Canadá. Y a partir de ahí, el Departamento de Seguridad Pública de Quebec prometió la redacción de un plan en caso de un protocolo de acción en caso de apocalipsis zombie, que hasta donde yo sé no llegó a realizarse precisamente porque hubo parte de la ciudadanía que se quejó que el dinero público se destinase a ese tipo de causas. Pero bueno, había una promesa del Departamento de Seguridad Pública.
Bueno, ese anuncio en televisión me lo imagino como la Guerra de los Mundos, ¿no?
Imagínate.
El programa de radio que alarmó a todo el mundo y dices, en este caso en Canadá, viendo la televisión, ojo que vienen los zombies. Bueno, estamos hablando de ese manual antizombie que tiene en Estados Unidos y que nos ha llamado tantísimo la atención y que al final, Javier, no deja de ser un manual para sobrevivir a una catástrofe, ¿no? Hace poco hablábamos también con Agredano y con Daniel de esos manuales para sobrevivir a una guerra que estaban repartiendo en Suecia, en Finlandia y en Noruega recientemente, creo que fue el pasado mes de noviembre. Esto es similar.
Sí, efectivamente, o sea, es similar. No hay que darle, bueno, hay que darle y no hay que darle más importancia de la que tiene. Como mencionaba, son manuales específicamente diseñados para situaciones similares o paralelas al caso que efectivamente están contando, que es el de los zombies, no para el caso de los zombies particularmente. Dicho lo cual, también es cierto, y eso lo dicen también al final de toda esta, estrategia, mantienen el plan diseñado para el caso de Apocalipsis Zombie tal cual. Es decir, que no realizan un plan para epidemias, pandemias o catástrofes similares, sino que mantienen los lineamientos de este tipo de plan para Apocalipsis Zombie. Pero como digo, siempre orientado para utilizar o sacar lo que sea útil de ellos para catástrofes similares.
Oye, ¿y pensáis que esto es efectivo? ¿Que realmente utilizar la estrategia del zombie para que la gente se lea este tipo de manual pues da resultados? ¿O el ciudadano dirá, pero qué choteo es este y pasa de ello? Vosotros, por ejemplo, Agredano, Daniel, ¿vosotros os leeríais este manual de los zombies?
Yo ya le he echado un vistazo hoy.
Sí, pero lo has echado un vistazo hoy porque sabías que íbamos a hablar de este tema. Pedro Sánchez comparece en el Congreso o desde Moncloa para decir, a ver, ciudadanos, que además de 5 días para
Es que ya me lo estás poniendo muy difícil, Pilar. O sea,
partiendo de esa premisa te lo estoy poniendo difícil. Pero tú imagínate, ponte, de que tú que tienes mucha imaginación, comparece Pedro Sánchez y dice lo de los 5 días. Me voy a pensar si me merece la pena seguir en el gobierno o no, pero además os comento, os remito una carta para deciros que hay un manual anti-zombi. ¿Tú te lo leerías o dirías, esto qué es? Me están tomando el pelo.
Vamos, en este caso lo leería con bastante entusiasmo, porque digo, algo va a pasar. Mira, me parece divertido. Mira, yo veo muchas películas de zombies, es un género que me divierte mucho y me da mucho susto, pero me divierte mucho. Y no te voy a decir que algo se aprenda, ¿no? Pero sí es verdad que puedes sacar ahí cosas de supervivencia, de cómo, en fin, si te tienes que echar al monte, cómo intentar sobrevivir, ese tipo de cosas. Pues yo creo que es lo que se pretende, ¿no? Con este tipo de alarmas, ¿no? Que tengamos la capacidad de imaginar cómo poder sobrevivir o cómo poder buscar alternativas en caso de tener una crisis o algún problema o una urgencia de este tipo, ¿no? Vamos, que irá por ahí, ¿no?
¿Y por qué pensáis, Javier, que despiertan tanta fascinación los zombies? Porque hablaba yo de que hay muchas películas y series. Walking Dead, que fue un bombazo, también Last of Us. No sé si habéis visto una película que, si no, recomiendo, cubana, que se llama Juan de los Muertos. Imaginaros, La Habana tomada por los zombies. Es un delirio. Es divertidísima, os la recomiendo. ¿Por qué pensáis que los zombies causan tanta fascinación?
Oye, pues no conocía esa película, pero me la apunto. Voy a dar un dato al hilo de lo que comentabais antes, que es un dato oficial, además, para que veáis hasta qué punto sí que tienen gancho este tipo de fenómenos. Cuando el Centro de Enfermedades en Estados Unidos sube a su página web este protocolo, el tráfico en la red en general del Centro de Enfermedades, no solo de esa noticia, crece en la semana siguiente más de 1000%. Es decir, que lo que argumentaban ellos es, y de hecho luego hacen una reflexión en una columna posterior, que el equipo de comunicación se había dado cuenta de que la única manera de atraer, sobre todo al público más joven, a ese tipo de páginas y a una serie de recomendaciones ciudadanas era precisamente a través de un tema de este tipo de características. Que por algún motivo, lo cual desconozco, tengo que decir, porque no estoy dentro del comité de expertos del gobierno, entonces se me escapan este tipo de cosas, pues le caen bien a la gente y sobre todo a los jóvenes.
Uh-huh. O sea que sí tiene su resultado, que al final es efectivo.
Lo tiene.
Sin embargo, tras esta atracción, la posibilidad de que los zombies puedan existir en la realidad se enfrenta a una barrera biológica insalvable. Es que son muertos vivientes y esto ya de por sí es una paradoja. ¿Pero qué dice la ciencia exactamente? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo siento llegar, porque estáis muy jiji, jaja, con que esto es mentira, con que los zombies, que es una excusa, siento llegar con una noticia de dramático realismo científico, pero los zombies existen.
¿Cómo que existen?
Los zombies en la naturaleza existen. Y además, lo que conocemos como zombies, esta mitología, ¿no? Estos seres muertos vivientes, con carne descolgada, violentos, contagiosos, no es otra cosa que la recolección en un solo personaje de muchos fenómenos que por separado sí que ocurren en la naturaleza a animales y a veces a seres humanos, ¿no? Pero hay un fenómeno que es el más sorprendente de todos, que se conoce en las selvas de Brasil, de unas hormigas que son atacadas por un hongo que se llama Cordyceps, el hongo zombie que llaman. Los hongos, cuando atacan un animal, lo que suelen hacer en estos casos es, bueno, infectarlo, matarlo, alimentarse de su energía, de su musculatura y luego infectar otro. Pero en este caso en concreto lo dejan vivir a la hormiga de por vida, muchísimo tiempo. La dejan muerta, viviente. Atacan todo su cuerpo menos el cerebro. Toman control químico de su cerebro y hacen que esta hormiga ande hacia lugares donde hay alimento, no a voluntad propia de la hormiga, sino a voluntad propia de los hongos. Bueno, esto es lo más parecido a la mitología zombie que hemos visto en las películas, ¿no? Una infección que produce que un individuo que ha sido infectado se comporte literalmente como un zombie. Y la ciencia se ha preguntado muchas veces si esto podría ocurrir en seres humanos, si estos cordyceps, estos hongos, podrían infectar a seres humanos. Y la respuesta, una vez más, es dramática: sí, podrían hacerlo. Otra cosa es que el efecto fuese el mismo. No podrían tomar control de nuestro cuerpo y convertirnos en muertos vivientes, pero desde luego estos hongos son muy interesantes para el estudio de la ciencia porque pueden producir en el futuro enfermedades y epidemias muy descontrolables.
Es un poquito inquietante lo que estás contando, Jorge.
Mirad, este es el origen, Jorge, de los zombies de primero el videojuego The Last of Us, que después ha sido serie con Pedro Pascal con tanto éxito. El origen de esos zombies, efectivamente, el hongo Cordyceps, ¿no? Y todo lo que hacen el planteamiento de esa generación de esos zombies tiene que ver con este hongo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ficcionar, ¿no?, esta idea que está dando Jorge, que es maravillosa, que hoy duermo solo, o sea, que me voy a acordar de ti.
Con todo lo de ficción que tiene esa serie fantástica, que yo también soy un seguidor. Sí que tiene asesoría científica, hubo científicos en su momento que efectivamente asesoraron a los guionistas de la serie sobre las posibilidades de que estos cordyceps mutasen y se convirtiesen en infectivos para el ser humano. Bueno, eso está muy lejos de ser realidad, pero bueno, no deja de ser interesante, y del mismo modo que antes hablabais de cómo estas estrategias de defensa de los zombies sirven de excusa para divulgar pues otro tipo de contenidos más serios, también la ciencia muchas veces se agarra a estas mitologías para también conocer mejor cómo funciona el mundo de las pandemias, de las infecciones y de los contagios entre humanos.
Sí, es que ya sabía yo que teníamos que conectar hoy también con Jorge Alcalde, porque ya sabéis todo lo que sabe de ciencia y todo lo que nos explica. Es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, gracias por acompañarnos.
Ánimo, cuidado por donde vais, no vaya a ser que haya un zombie.
No,
en la
a mí me
esquina,
estáis dando la tarde, ya verás. Qué miedo me va a dar la vuelta a casa. Gracias, Jorge. Oye, Javier, decíamos que tú eres politólogo. Me pregunto, ¿por qué sabes tanto de zombies?
Bueno, la realidad es que pues es una de mis filias personales. Me gusta, pues soy un aficionadísimo de Guerra Mundial Z, me encanta la película.
¿Quieres decir que eres friki?
Bueno, decirlo así es un poco... Pero bueno, venga, sí, ¿por qué no? Claro. Y luego tengo un jefe de prensa en la universidad que me engancha para cualquier fricada de estas.
Exactamente.
Si me tengo que hablar de algo importante, esto habla todo el mundo, ¿no? Pero para fricada me llama el primero, ¿eh?
Bueno, pues ha sido un placer, desde luego, tenerte aquí, Javier Martín Merchan, politólogo, como decíamos, y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Javier, por acompañarnos y por contarnos también de los detalles de esta guía, de este manual antizombi que tanto nos ha sorprendido en Estados Unidos. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros. Suerte que comparto piso y no duermo solo.
Mucho mejor en un día como hoy. Antonio Agredano, gracias, compañero.
Nada, gracias. Voy a dormir tapadito yo.
Ya ves, tapado vamos hasta las orejas.
Estas cosas me dan un yuyu, o sea que...
Daniel Gascón, gracias también a ti. Daniel.
Muchas gracias. Yo creo que si Pedro Sánchez hablara de los zombies, diría, por fin tenemos más gente para la mayoría progresista, ¿no? O sea, que sería la forma de resolverlo.
Pues igual, sería una opción. Gracias, Daniel.
Un abrazo.